Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Con mucho gusto le doy a usted la bienvenida a este espacio, la Tribuna del Contribuyente. Muy buenas tardes. Ojalá que haya tenido un gran fin de semana, que haya podido descansar, si le tocó descansar, y si le tocó trabajar, igualmente, que hayan sido días productivos para usted. Con mucho gusto estamos aquí todo el equipo agradeciéndole de antemano, por supuesto, su confianza a esta emisión del lunes 20 de mayo de 2024, en el que le saludamos también mis compañeros, en este caso Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en nuestras líneas telefónicas que usted ya conoce. Bere es la voz amable que le contesta, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Pidiéndole, como siempre, de manera muy puntual, que nos ayude a ayudarle en cuanto a su duda se refiere, que esta esté bien planteada, la puntuación correcta, para poder entender exactamente qué es lo que usted está pues planteando, cuál es su problemática o en todo caso su sugerencia o aportación, para que podamos entender y en ese sentido, bueno, poderle dar también a usted, particularmente cuando son dudas o inquietudes, un mejor servicio. Y saludo también a mi compañero Gerardo Huerta, quien esta tarde está en el control de audio. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde saludamos también con mucho gusto y beneplácito a los contadores. Señor contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenido.
Licenciada María Mercedes Altamirano, muy buenas tardes. Con el gusto y el entusiasmo todos los lunes, no importa que estemos a 37 grados centígrados de temperatura, ¿verdad? Aquí estamos fieles, estamos firmes, como debe ser, ¿verdad? El gusto para allá a usted, todo el equipo Cantablanca que lo acompaña, a mi amigo Benjamín Loquín, por supuesto, sí, que está con nosotros esta tarde, y nuestra fiel, nuestra puntual radioescucha, audiencia radiofónica, que nos hace el favor también de sintonizarnos y que nos hace el favor también de sentirnos parte de su equipo de asesores, sí, de colaboradores, sí, márquenos, ayúdenos con sus preguntas, sus dudas. Y nuestros amigos también, los madrugadores, mañana 4 de la madrugada, que estará como a 17 o 18 o 19 grados a esa hora la temperatura, ¿verdad? Pues vaya, un saludo para todos y aquí estamos como siempre.
Pues medio estamos derretidos, pero estamos, ¿no? Bueno, no, qué calor, de verdad.
Sí, sí está. Sí, y apenas, no. Apenas es mayo, nos quedan 2 meses.
Sí, no, uno medio, acá media.
Que no llegue a llover y si fueran regulares, pues ojalá, pero.
Sí, no, de repente una medio tonta y con el calor, pues más atontada, ¿verdad?
Y el mar lo tenemos a 4 o 5 horas, dependiendo el trayecto y las condiciones de clima, entonces pues no hay manera de refrescarnos, ¿sí?
Pues sí, ni hablar, pero bueno, pues vamos a tratar de ponerle buena cara a esto. Pues señor claro, contador claro. Olagues, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Y por supuesto que también saludamos con muchísimo gusto al contador Benjamín Luquín Robles. A usted bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Contador? Hola Mercedes, muy buenas tardes Juan Ramón. El gusto, gracias. Con el gusto de saludarlos como todos los lunes, aquí estamos una vez más. Y bueno, como ya bien lo señalaron, sufriendo estos calores, escasos de hielo, escasos de cerveza, pero bueno, con el ánimo a tope para estar aquí, pues, en espera de sus preguntas. Ojalá y nuestros radioescuchas estén, pues, refrescándose bajo un aire acondicionado fresco y a gusto, o igual con una fresquísima cerveza, ¿por qué no, verdad? Pero nosotros aquí estamos, en cumplimiento de la misión de todos los lunes y con el gusto de saludarlos. Saludo también en cabina a Gerardo, a Berenice, y pues nos plantamos aquí en espera de sus preguntas.
Pues muchísimas gracias, señor contador. Sea usted bienvenido como siempre. Y la bueno, antes de ir con el tema, voy con usted, contador Olagues. ¿Tenemos hojita parroquial, la gustada sección?
Pues no, licenciada María Mercedes, hoy no tenemos. ¿Bueno? Nada más tenemos un aviso, ¿verdad? De que el próximo sábado es el Día del Contador.
Ándele, va a tener pachanga, ¿nos va a invitar o pues, qué?
No, ya desde ahorita, acuérdense que fin de semana que no empiece en lunes, no es fin de semana, ¿verdad? Entonces, para este próximo sábado, a todos nuestros colegas, amigo Benjamín, un abrazo para ti, sí, y a todos los contadores, sí. ¿Verdad?
Igualmente.
Desde los inmemorables tiempos del primer contador, ¿verdad? Vaya, pues, un saludo, una felicitación, sí, para todos los que estudiamos esa carrera que es de las más nobles de las carreras profesionales. Si recuerdan que el contador público es tan noble que es el único profesionista que todo lo da por 9.90.
Ah, caray, de plano. Por 9.90. Bueno, pues muchas felicidades anticipadas entonces. Espero que los vayan a chequear mucho. Y nosotros, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento en ese espacio, en la Tribuna del Contribuyente, porque sin duda alguna, a través efectivamente de esta profesión de ustedes, han podido darle orientación, guía a nuestros radioescuchas, y eso, sin duda alguna, pues no tiene precio, como dice el conocido comercial. Felicidades entonces, y que la vayan a pasar muy bien el fin de semana. Y que siempre haya éxito en lo que realicen. Pues señores contadores, como siempre, agradecida entonces que estén con nosotros, y le decimos a nuestra audiencia cuál es el tema de esta tarde, que de hecho no es distinto, sino es una continuación del que estuvimos viendo el lunes pasado. Si usted nos hizo favor de sintonizarnos, los contadores continuarán con la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, estas como conocidas como PTU. Vamos a ir entonces a una pausa y estaremos de regreso para que los contadores continúen en esta segunda parte o segundo capítulo de este tema. Listos, están ya los contadores para rematar, literalmente ya no habrá un tercer capítulo, me lo acaban de confirmar, de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que se quedó en el tintero, y bueno, seguramente también una breve recapitulación. Contador Benjamín Luquín Robles, para, como siempre le digo, agarrarle el hilo y no subirnos al tren ya caminando.
Sí, con mucho gusto, Mercedes. Pues bueno, haré un breve repaso de este asunto del reparto de utilidades, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, porque luego nos preguntan qué significa PTU, ¿no? Nosotros que estamos familiarizados con el tema, pues bueno, solamente decimos pues la PTU, ¿no? Y creo que también algunos trabajadores ya saben a qué se refiere el asunto cuando se habla de la PTU. Insisto, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y bueno, debo decir que estos años han sido buenos por la cuestión macroeconómica, que esa ha estado funcionando muy bien. La macroeconómica, me refiero a la interacción que ha tenido nuestro país en el comercio, pues, con Estados Unidos y Canadá, que son nuestros principales socios comerciales. Esa parte ha ido muy bien, dado que a los Estados Unidos le ha ido igual muy bien. Entonces, como dice el dicho, cuando a los americanos les va bien, a nosotros nos va mejor que bien. Y cuando les va, cuando ellos les estornudan, dicen, a nosotros nos da resfriado de inmediato. Y bueno, pues ahorita estamos en uno de esos momentos en donde la economía, para efectos, pues, de México, vamos bien. Quiero decir con esto que probablemente hay muchas empresas que harán reparto de utilidades, o ya lo hicieron, o estarán por hacerlo, dado que tienen hasta el día último de este mes de mayo para poder pagar el reparto de utilidades a los trabajadores. Entonces, quienes todavía no lo reciben, que no lo recibieron en la primera quincena, pues bueno, no se desesperen, chequen con su líder sindical, si es que tienen sindicato, chequen con el Departamento de Recursos Humanos para ver si va a haber reparto de utilidades y si ya tienen cuantificado ese reparto de utilidades que van a recibir próximamente. Y bueno, pues eso explica también ahora las ofertas del hot sale y todo eso, ¿no? Pues quieren su pedazo, o quieren también su rebanada del reparto de utilidades que están recibiendo los trabajadores. Pero bueno, voy al punto. El reparto de utilidades es una disposición que está contenida en la Constitución Política Mexicana, es decir, está hasta el máximo, pues, rango que podemos tener de nuestra legislación. en el artículo 123, fracción 9 de la Constitución Política. Ahí está, pues, prevista, regulada, contemplado este reparto de utilidades a los trabajadores. Entonces, una conquista laboral que está elevada al rango de constitución, ¿verdad?, al grado constitucional. Y por su parte, como ley secundaria, la regula y modera, digamos, y nos da todas las bases, todos los elementos condicionales y complementarios, la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos del 117 al 131, ahí podemos informarnos, si queremos, un poco más de este asunto del reparto de utilidades. Ahí podemos ver quién participa, quiénes no participan, qué empresas pueden o están obligadas a pagar el reparto de utilidades, qué empresas no están obligadas al pago de utilidades, etcétera. Y bueno, primero que nada debo decir que como sujetos obligados al reparto son todas las unidades productivas o distribuidoras de bienes o servicios con trabajadores a su servicio. Quiere decir que cualquier persona física o moral que tenga trabajadores, a quien tengan subordinación, pues, con un patrón, tienen derecho y, por lo tanto, esta entidad tiene obligación de pagar el reparto de utilidades a los trabajadores. Reparto de utilidades, obviamente, como la propia palabra lo dice, siempre y cuando haya habido utilidades. Quiere decir que una empresa, cuando sufre pérdidas, pues, evidentemente, no habrá reparto de utilidades. Y también debo decir que quiénes o qué patrones están exentos de repartir utilidades, hay que saberlo, hay que conocerlo, pues, para ver en dónde están plantados, cuál es la situación particular de cada uno de nosotros para poder establecer si estamos en derecho de obtener ese reparto o no. No, es decir, la entidad a la que le prestamos servicio no está obligada. En primer lugar, tenemos a las empresas de nueva creación en su primer año de funcionamiento. Quiere decir que una empresa que nació apenas en el 2023, que funcionó por 2023, aun y cuando haya terminado el ejercicio con utilidades, por ser su primer ejercicio, no está obligada a repartir utilidades. Al igual que las empresas de nueva creación, que en sus primeros 2 años elaboren un producto nuevo, es decir, una empresa nueva que está experimentando, que está perfeccionando algún producto, un producto nuevo, pues tendrá una extensión de 2 años para no repartir utilidades. Las empresas de la industria extractiva en el periodo de exploración, es decir, aquellas empresas que son pocas las que tenemos aquí en México, pero la parte de la industria minera, las mineras que se dedican a la industria extractiva, cuando están en la etapa de exploración, pues no estarán obligadas a hacer reparto de utilidades. Y bueno, está por demás decirlo que en la etapa de exploración, pues no hay utilidades, porque más bien están invirtiendo dinero, están en una etapa en donde todavía no están vendiendo, comercializando los productos. Las instituciones de asistencia privada, reconocidas, es decir, como aquellas que conocemos sin afanes de lucro, aquellas instituciones que no tienen pues un afán lucrativo, no están obligadas a repartir utilidades, al igual que el Instituto Mexicano del Seguro Social, y los patrones, personas físicas o morales, cuyos ingresos acumulables de impuestos sobre la renta haya sido menor a 300,000 pesos en el ejercicio anterior. Entonces, estas son las empresas o personas físicas que quedan excluidas a pagar utilidades. Y algo que también es importante conocer, ya lo mencionaba hace un momento, ¿cuáles son los plazos para el pago de dichas utilidades? Las personas morales tienen un plazo de 60 días hábiles a partir del día en que deban presentar su declaración. Como sabemos, la declaración, las personas morales la deben presentar el 31 de marzo. Por lo tanto, los 60 días posteriores serían hasta el día último de mayo en el caso de las empresas. Para el caso de las personas físicas, la fecha tope o límite para presentar la declaración anual es el 30 de abril, por lo cual estas personas físicas, pues bueno, tienen 60 días. Quiere decir que en el caso de personas físicas, quienes presten servicio a una persona física con actividad empresarial o profesional, tendrán de plazo hasta el 30 de junio para hacer esta distribución de utilidades. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta, porque dependerá de eso que se esté haciendo, se esté efectuando este reparto, esta distribución de utilidades. Y bueno, esto es así en un término muy general, muy un panorama así como de una visión muy rápida de este tema de reparto de utilidades de mi parte. Le cedo el micrófono a Juan Ramón Olagues, que nos complementará la información correspondiente.
Muchas gracias, compañero Ajmeluquín, con el permiso de la licenciada María Mercedes. Otro aspecto importante de los comentarios al PTU, además de todos los que don Benjamín Luquín ya señaló, ya explicó, tenemos el tope, una reforma reciente, sí, para los efectos del límite al monto de la PTU. La PTU nunca había estado limitada de toda la vida, pero pues, recientemente esta reforma topa a 3 meses de salario el PTU o el promedio, sí, de la PTU de los últimos 3 años, la que más beneficia al trabajador. Entonces es importante a la hora de los cálculos, sobre todo la semana pasada hubo preguntas de parte de nuestro público que tenían un trabajador y pues lógicamente 1 o 2 trabajadores, ahí quizá dependiendo el monto a partir del PTU habrá que atender este límite al monto de la PTU. También no olvidar que el PTU que va a percibir el trabajador en este mes de mayo o en el mes que entra de junio, si su patrón es persona física, no olvidar que tiene derecho, sí, de acuerdo con el artículo 93, fracción 14, a una exención de 15 UMAS. Esto significa que la percepción por PTU tendrá una exención de 1,629 pesotes por lo que corresponde en el periodo de pago, si es mayo o es junio. Sí, aspecto importante también a cuidarlo, sí, para el cálculo de este PTU que normalmente se empalma en el mes, quizá con la quincena, quizá con la semana, quizá con la catorcena, dependiendo, sí, la fecha o la época en que cada empresa, por su política o por su disponibilidad de flujo, tenga este reparto. Y ya lo dijo don Benjamín, sí, este reparto vence 31 de mayo o 30 de mayo, dependiendo de la época de la prestación, de la declaración, para personas morales o para las personas físicas. Sí, esa parte. No olvidar también que hay que, para efectos de la inconformidad o las aclaraciones de empresas que aparentemente son bastante superavitarias y que hoy por hoy el PTU es menor o no hay, o sea, recordemos que hay que constituir la comisión mixta del PTU y a través de ella solicitar la carátula de la declaración y revisar, sí, las bases y revisar el cálculo del PTU. Recuerden que debe haber un cálculo expreso, sí, en un Excel, en una hoja de trabajo, donde el 50% del PTU es en base al sueldo y el otro 50% es en base al salario de los trabajadores. Sí, entonces, muy importante estos aspectos para que el trabajador esté pues conforme y, lógicamente, la empresa también, que es el alma de las empresas, es el recurso humano. Entonces, estar empatados para estos efectos.
Perfecto, señor contador. Muchísimas gracias. Pues vamos con la participación de nuestra audiencia. ¿Les parece bien, caballeros?
Adelante, licenciado.
Adelante.
Muy bien, iniciamos entonces. ¿Alguna duda sobre el tema? Les recuerdo que es el de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, el conocido como PTU también, o cualquier situación fiscal o contable que usted quiera consultar a los señores contadores, Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Adelante, por favor. Y comenzamos entonces. Nos dicen, excelente inicio de semana con las siguientes 2 dudas, de favor. Confirmar si el factor que resulte de dividir los ingresos entre los gastos es lo que tiene derecho a acreditarse de IVA un dentista persona física. Lo que pasa que hizo una factura de un curso que dio y en la cual generó IVA y ambas retenciones. Es por eso la duda para ver cuánto puede acreditarse. Primera duda.
Debe hacer una división de sus ingresos grabados entre la totalidad de los ingresos. Eso le va a dar el factor de acreditamiento que deberá utilizar para determinar o multiplicar por los IVAs acreditables que tenga en el mes. Reitero, es ingresos grabados entre ingresos totales.
Así es.
La siguiente duda es saber si es válido que, por ejemplo, en la empresa donde trabajo tenemos a un constante proveedor persona física que nos hace producción de videos para campañas publicitarias, pero en este mes realizó una factura por unos traslados ejecutivos y lo facturó como servicios de taxi. ¿Es correcto que pueda facturar ese servicio cuando su principal actividad es la de producción de videos y saber si la empresa no tendría alguna repercusión fiscal? Agradecido con su asesoría, saludos cordiales.
Está muy raro, yo creo que no puede facturar servicios de taxi, porque me imagino que ni siquiera tiene taxis, es una agencia de publicidad, según entiendo, ¿no? Entonces,
sí, o producción de videos.
Sí, ¿verdad? O producción de videos.
Lógicamente, este concepto está simulado.
Fuera del lugar, sí.
Sí, está simulado, ¿verdad? Porque la empresa le contrató, un servicio y él factura otro servicio totalmente diferente para el cual fue contratada, con los elementos que nos está dando nuestro radioescucha.
Quiero pensar que probablemente el importe no sea significativo, lo cual seguimos sin estar de acuerdo, pero bueno, aquí yo diría, así como señalábamos los auditores, recordarás, Juan Ramón, sí. Decíamos, oye, hay que ver la relativa importancia. Es decir, yes. Si estamos hablando de 1,000, 2,000 pesos en operaciones en donde a lo mejor en el mes meten 100,000 pesos de gastos o más, pues bueno, si estamos hablando de 1,000, 2,000 pesos, yo no le daría mucha importancia. Pero si la factura es por un monto significativo, pues yo te diría si hay que tener cuidado.
Sin embargo, el concepto, Benjamín, si yo contraté perritos, sí. Y me facturas gatitos, yo no.
Sigue estando mal.
Correcto. ¿Verdad?
Sí. Sí, correcto.
Nos dice Javier Gutiérrez, si un descuento sobre ventas se considera una deducción autorizada, ¿para quién recibe ese descuento se convierte en ingreso asimilable y de ser así, en qué momento debe acumularse, mes o anual?
No, debe ser en el momento o en el mes en que se generó ese descuento, ya sea en la factura o ya sea mediante la nota de crédito. Repetimos, es correctamente la apreciación de nuestro radioescucha. Las devoluciones sobre ventas para efectos fiscales son una deducción autorizada para el que la otorga. Y el que la recibe es una rebaja sobre compra y efectivamente se convierte en un efecto de ingreso acumulable.
Alicia Montañez comenta, oí que las SOFIPOS tienen 5 UMAS exentas de impuestos. Mi duda, ¿dónde se anota lo exento en la declaración anual? ¿O cada quien lo resta y solo se anota lo que sobrepasa el límite? Gracias por la orientación.
No recuerdo, yo no tengo noticia de la SOFIPO que tengan esa consideración. Juan Ramón, no sé tú si tienes algún...
Realmente, la naturaleza del patrón es que está obligado al PTU. Está obligado el PTU, entra lógicamente en los 15, en el recibo timbrado del trabajador, van las percepciones y en las deducciones las 15 UMAS, ¿verdad? Y al anualizarlo, en la precarga de la declaración anual del trabajador, sí va a aparecer efectivamente los ingresos acumulables del trabajador, perdón, los ingresos totales menos exentos, igual a ingresos acumulables, dependiendo los diferentes conceptos que el trabajador tenga. En este caso, regular y necesariamente sería sueldos y salarios.
Pues vamos a ir a la pausa, caballeros, y regresamos porque hay más participación ya de nuestra audiencia que amable y gentilmente confía en este espacio con sus dudas y sus inquietudes en materia fiscal y contable. Volvemos. Regresamos a esta tribuna del contribuyente con los licenciados en contaduría pública, Juan Ramón Nolagues y Benjamín Luquín Robles. Y por supuesto que aquí seguimos planteando las inquietudes de nuestra audiencia. Buenas tardes, ¿me podrían ayudar con esta duda que tengo? Mi régimen es RIF y he estado elaborando cada quincena el recibo de nómina de mi única empleada en mis cuentas sin ningún problema hasta ahora que salió este asunto del subsidio para el empleo, el cual sí le aplica a mi empleada. Quiero saber cómo se le hacen mis cuentas para poner esa cantidad de subsidio en el renglón correspondiente, dado que no es editable, no me permite. No es cosa del navegador, ya probé varios. Gracias por su atención. Atentamente, José Luis.
Bueno, ahí si no lo puede operar, debería venir casi automáticamente precargado.
Es lo que le iba yo a decir, en mis cuentas o en la precarga, si del cálculo es casi seguro que el SAT ya haya hecho la actualización, ¿correcto? Vamos pensando que no la haya hecho. Si usted timbra un recibo, si mes, quincena a quincena, no sé cómo le pague a su trabajador, si ya veíamos el procedimiento. Sí, el procedimiento del subsidio para el empleo, sí, los montos, sí, que corresponden, sí, por estos efectos de los 390 pesos, usted va a hacer el cálculo del impuesto de la renta conforme a la tarifa de su trabajador. El ISR que le dé a cargo le va a restar los 390 pesos en el mes y el diferencial es el que retiene. Eso significa que en automático, a la hora de capturar, usted, no sé cómo lo haga, ahí mismo en el mismo sistema, ahí deberá venir ya, sí, esa parte. Revíselo y si le queda alguna duda, con todo gusto, vuélvanos a marcar, sí, y con todo gusto, sí, le damos seguimiento.
Gloria Reyes, mi hija no ha presentado su declaración de este año. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Se puede hacer todavía?
Sí, claro, la puede hacer, y bueno, la ventaja es que mientras no se la requieran, pues no va a tener multas, por parte de la autoridad, pero si tiene impuesto a cargo, tendrá que pagar recargos por ese importe que tenga cargo.
Víctor Rodríguez, yo soy persona física, pago impuesto de ingresos por sueldos y salario. Acorde con el SAT, pagar en 4 meses y quiero pagar el mes de mayo, y en el banco dicen que se venció el pagaré, y acuerdo, lo hice el 4 de abril y tiene vencimiento el 31 de mayo. ¿Qué tengo que hacer o me va a pasar igual en los siguientes meses?
Le advertimos que hubo un problema en la plataforma del SAT para todos aquellos contribuyentes que optaron el pago del ISR hasta en 6 parcialidades. Sí, entonces estaban por ahí un comunicado que se arrimaran, que se acercaran todos estos contribuyentes a la administración que le corresponde para que le subsanaran, no sé de qué manera, sí, pero para subsanar.
Sí, sí, les emiten nuevas órdenes, líneas, sí, de captura nuevas. Así se las es. Emiten ahí mismo en el SAT y ya con esas líneas de captura ahí vienen las fechas en que debe hacer cada pago.
Nos dicen, ¿me podrían ayudar con esta? Ah, no, no, esa ya lo leí, discúlpenme ustedes. Dice, hola, soy Sergio Quesada, tengo un vecino ciego, está en la organización de invidentes de Jalisco que pide y acepta donaciones, pero no son donatarias fiscal. ¿Me pudieran decir qué paso seguir para hacer la donatarias fiscal para anotarlos y decírselos a ellos?
No es nada fácil, no es nada fácil, pero bueno, el procedimiento es que tiene que hacer la solicitud de inscripción todo el vía electrónica. No es presencial, entonces hace la solicitud para darla de alta como una institución autorizada para recibir donativos. Y a través de la plataforma del SAT hace su solicitud, envía toda la información y documentación que le solicitan, como son pues el acta constitutiva, cuál es su actividad primordial, pero también señalarle que tiene muchas obligaciones que cumplir y que cubrir para efectos de ser donataria autorizada. Debe estar auditada, debe estar supervisada, debe cumplir con entrega de mucha información. No es, desafortunadamente, no es de lo más sencillo que debiera hacerlo. Y pues sí, le sugiero que a través de la plataforma lo pueda checar o acuda a una administración del SAT para efectos de que ahí lo apoyen de manera pues más didáctica, más aplicada ahí mismo.
Nos dicen, buenas tardes, soy su servidor J. Andrés Mireles, desde la colonia Lomas de Zapopan. Quisiera preguntar a los señores contadores, ¿por qué hay que avisar al SAT sobre la venta de mi automóvil y cómo se haría el aviso? Saludos y bendiciones.
Don Andrés Mireles, buenas tardes. ¿Usted vendió su vehículo? Muy bien. Díganos, por favor, ¿cuánto le costó? Díganos en cuánto lo va a vender y díganos cuál es su régimen fiscal. Por favor, con esta información verá usted que en menos de 14 segundos la licenciada María Mercedes ya tendrá la respuesta.
Ah, caray. ¿Me va a pasar el acordeón?
Ya, por favor, don Andrés,
¿me deja
curso,
copiarle?
Prohibido, decía mi maestro, prohibido el rolling. El rolling es que voltea a la izquierda y a la derecha en el pupitre.
El Rolling Stone. Bueno, vamos con más participación. Nos dicen, a ver, pregunta para los contadores. Referente a las retenciones de ISR por salarios, tengo dudas porque hay un video que subieron a las redes sociales en el que un expositor de una plataforma muy conocida explica que una cosa es que no hay retenciones a los SMG en la nómina. Y otra cosa es que los empleadores, al hacer el cálculo, si hay impuesto a cargo, el empleador lo tendrá que enterar o pagar de su bolsa. Si me pudieran decir cuál es su criterio, gracias de antemano, señor Reynoso.
Sí, creo que ese asunto, precisamente el incremento que hicieron ahora al, ¿cómo se llama?, el crédito al salario, los 390 pesos, vienen a subsanar esa omisión que tenía pues el cálculo del impuesto a los salarios mínimos generales, en donde se aplicaba la tarifa y sí les daba impuesto a cargo a los salarios mínimos, pero ahora con el acreditamiento del subsidio debe quedar empatado o debe quedar en algunos casos con saldo a favor para algunos trabajadores.
Y lo que le dijo en el video ese asesor es correcto. Sí. No hay retención para efectos de quien recibe el salario mínimo, pero sí hay obligación del patrón en calcularle y anualizarle el ingreso con el impuesto anual causado. Y eso será, sí, otro cantar a la no retención comparado con que si puede tener o no ISR cargo.
Muy bien, a ver, espéreme, que estoy viendo que aquí este mismo chat lo usan dos personas. Me confundí con la redacción, pero no, está bien. O sea, lo que preguntó es uno, el señor Reynoso, pero antes estaba otra persona que se identifica como la señora Aceves. Les pregunta, soy persona física, régimen de actividades empresariales y profesionales. Por favor, si me pudieran aclarar lo de la PTU. Tengo un trabajador que el 10% de la base gravable da una PTU de más de 80 mil pesos. Nunca había dado tanta PTU. Escuché que está topado a 3 meses de sueldo. Entonces, ¿puedo elegir esa opción, señora Cévez?
Correcto. Sí, o el de los 3 meses, sí, de promedio de PTU, de los 3 años, sí, anteriores. Y el que más le beneficie al trabajador, esa es la opción que va a elegir, señora. Es correcta su apreciación.
Daniel Gómez, un RESICO, persona física, le puede facturar a su papá actividad empresarial, servicios, y que esto no lo saque del RESICO por el tema de vinculación?
No puede hacerlo, no puede interactuar con partes relacionadas. En este caso, por tratarse de su papá, es una parte relacionada, pues, en directo, y eso sí lo sacaría del régimen.
Cuauhtémoc Jasso, cumplí 10 años en RIF. Este año no he realizado declaración alguna. Al inscribirme al RESICO en este mes, ¿qué pasos hacer para no caer en error en el intento? O bien, ¿el SAT me penalizará si este año declaro bajo el RIF?
Lo que pasa es que
adelante, Juan Ramón, Bueno, perdió su oportunidad, debió haber hecho el cambio en el mes de enero y haber dado de baja la actividad de RIF y haberse dado de alta en el RESICO. Y las opciones de este tipo no pueden cambiarse en el transcurso del ejercicio. Es decir, hasta enero del próximo año podría transitar o cambiarse al RESICO.
A ver, se comunica de nueva cuenta Alicia Montañez, que preguntaba, o dice, o más bien, señalaba ella que había escuchado que las SOFIPOS tienen 5 UMAS exentas de impuestos. Y que dónde se anota lo exento en la declaración anual, o cada quien lo resta y solo se anota lo que sobrepase el límite. ¿Recuerdan, caballeros?
Sí, como no. Bueno. ¿Se la contestamos? Bueno, ¿cuál es la pregunta la que tiene ahora, o cuál duda le quedó?
Nos dice, me refiero a las inversiones en SOFIPOS más intereses. Supuestamente está exenta 5 UMAS anuales. Y me manda aquí la captura de una pantalla donde especifica de una página que se llama, por lo que veo, finsus.mx. Y la pregunta, que entiendo le interesa a ella, ¿cuánto puedo invertir en Finsus sin pagar impuestos?
Bueno, si va a ser una inversión, le van a hacer una retención como pago provisional sobre el monto de su capital invertido, que sería el 0.15%. Pero eso lo hace cualquier institución.
Perdón, es el 0.50, es el medio.
Perdón, 0.5, sí, disculpe.
Para este año, ¿verdad?
Sí, 0.5%, pero sobre capital. Entonces, eso es un pago provisional. Y ya en su declaración anual, bueno, pues va a acumular solamente los intereses positivos, es decir, la parte que excede a la inflación, y le calculará el impuesto junto con sus demás ingresos y podrá acreditar ese 0.5 que le retuvieron sobre sus inversiones.
Y en la precarga de las declaraciones anuales, ya sea física o moral, por el caso del lado de la PTU o por el caso de los intereses ganados, sí, en la precarga, ahí vienen todos los intereses, ahí vienen las retenciones y ahí vienen las exenciones. Sí, usted lo puede ir revisando en el visor de en el transcurso del año o en el visor al principio del año, ya sea de física o moral.
Perfecto, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más preguntas de nuestra audiencia. Ya regresamos. Los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles están contestando sus preguntas en materia fiscal y contable. Nos dice Anónimo, yo le llevo la contabilidad a mi esposo y agarró un buen trabajo.
Qué bueno.
Le dieron un anticipo de un trabajo de 4,5 millones. Excedió la cantidad que pide el SAT. Como ya pasó la cantidad de ingresos anuales en este mes de abril, ¿qué otras declaraciones tengo que presentar?
Está en el RESICO.
Seguramente RESICO, ¿verdad?
Sí, yo me imagino.
Es RESICO y no se dio cuenta al recibir el anticipo que ya se voló la barda y ya superó los 3,5 millones. Qué bueno, bendito sea Dios, que agarró buen trabajo. Lo que pasa es que eso le va a llevar a otro régimen, ¿sí? Al régimen general.
Sí. Y tiene que retrotraerse, tiene que
exactamente irse, ¿no? Desde el primero de enero tendrá usted que hacer los cálculos, señora, en el régimen general de las personas físicas y calcular el impuesto sobre la renta que le corresponda como persona física en el general, recalcular los pagos provisionales en el general y el ISR que usted ya pagó como RESICO, le va a ser acreditable, ¿sí? En el recálculo, en este instante, pues ya estamos a 20 de mayo de los 4 pagos provisionales de 2024, que son enero, febrero, marzo y abril. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Benjamín?
Sí, es correcto, sí.
Nos dicen, hola, ¿cuál es el tratamiento fiscal que se le da a los activos fijos en el RESICO, persona física, tanto para el IVA como para el ISR? Gracias, Liliana.
En el caso de personas físicas no tiene deducción, solamente puede aprovechar el IVA acreditable, ese sí lo puede descontar de la parte grabada de sus ingresos, y las personas morales sí pueden deducirlo vía depreciación. Y vía depreciación hay que ver el régimen en particular, las disposiciones particulares que tienen tasas superiores un poquito más altas que las que se prevén para las personas morales del título 2.
¿Cómo se llama nuestra contribuyente, licenciada María Mercedes?
Liliana.
Liliana, habló usted en general de activos fijos y la respuesta de don Benjamín y un servidor fue genérica. Si en esos activos fijos hay activos fijos topados, como son los automóviles, o como pudiera ser un avión, un comedor, como pudiera ser una casa de recreo, como pudiera ser otro tipo de activo fijo, el tratamiento no es la generalidad que don Benjamín y un servidor acabamos de decir. Sí, más bien lo hacemos la aclaración, porque si su activo fijo es de un automóvil, sabemos que el automóvil está topado y por lo tanto no tendría derecho usted en el RESICO a tomar la totalidad del IVA acreditado.
Muy bien, continúo con más participación. Nos dicen Luis Robles, un primo trabaja en mueblería View. Si les dan Sí les dan IMSS, pero solo le pagan comisiones por venta en vez de sueldo fijo y nunca les dan reparto de utilidades. ¿Cómo pueden reclamarlo ya que no hay sindicato?
Ah, pues tendrían que organizarse los trabajadores, ¿no? A hacer un comité, nombrar un representante, solicitar la determinación del resultado del ejercicio y el impuesto, o la base gravable para la determinación del impuesto del ejercicio.
¿Cómo se llama nuestro amigo que trabaja en la mueblería? O la persona que hace la pregunta, ¿les se llama?
Luis Robles. Luis Robles.
Don Luis Robles, sí, sí, ojalá, seguramente usted entró a sintonizar el programa después. Este tratamiento ya lo señaló su servidor al inicio del programa de hoy. Si no lo escuchó, yo le sugiero que entre al podcast de Licenciada María Mercedes o a notisistema.com y escuche perfectamente toda la integración de la comisión mixta a que se refiere don Benjamín Luquín del PTU para hacer estas aclaraciones. Y si aún después de eso, que ahorita todavía pudiera haber tiempo, le queda alguna duda, con todo gusto, tenemos exactamente 9 minutos.
Nos dice Gabriel Guzmán, aperturé una persona moral y se anotó mal ante el SAT, el nombre comercial. ¿Puedo corregirlo por internet o acudir al SAT? Muchas gracias.
En ese caso particular creo que tendrá que acudir nuevamente al SAT, porque eso sí implica probablemente incluso un cambio en el RFC.
Se comunica nuevamente el señor Andrés Mireles, que les preguntaba ¿Por qué le tiene que avisar al SAT sobre la venta de su automóvil y cómo haría el aviso?
Sí, yo le hice 3 preguntas.
Ajá, dice, la factura indica 413,900 pesos.
¿La factura de compra?
Me imagino que sí, ahí voy. Modelo 2016 y se venderá en 240,000 pesos. Soy persona física.
¿En qué régimen? Las personas físicas tienen 9 regímenes fiscales.
A ver, si me lo escribe, señor Mireles, por favor, para darle este dato al contador.
Sin embargo, le puedo adelantar, señor Mireles, don Benjamín y un servidor, le podemos adelantar si que dentro de este vehículo, por el importe que está vendiendo, no tiene usted problema fiscal, ¿sí? Toda esa venta está exenta.
Sí, no habría retención,
ni habría información, nada. Sí, la operación se va freedom.
Sí, lo que sí le sugerimos es que haga pues una especie de contrato a quien le vende, cómo le vende, qué importe le vende, firmada por ambas partes, para que sea coincidente con el importe que recibió, ya sea en efectivo o vía transferencia bancaria.
Correcto. Y cuando le pregunté el régimen, se lo pregunto porque dependiendo del régimen fiscal en que él esté, aquí le vamos a decir que tiene que emitir un CFDI con todos los requisitos fiscales y con el IVA en forma especie por separado. Y si no tiene régimen relativo a esto, entonces lo que tendrá que hacer es otra cosa. Por eso es muy importante que nos dé, me dijo persona física, pero con las personas físicas sabemos sí, que hay muchos regímenes en las personas físicas. Ojalá nos vuelva a hablar, señor Mireles, para ser más puntuales con la respuesta.
Su amigo Adrián lo saluda. Contexto. Quiero vender un terreno adquirido hace 22 años, el cual por azares del destino ahora tiene una buena plusvalía de 100 pesos el metro cuadrado, aproximadamente unos 4 o 5 mil el metro cuadrado hoy día. El terreno tiene registro público de la propiedad, no estoy registrado en el SAT. Me comentaron que tengo que ver a un valuador, ya que si lo vendo muy barato, el SAT le cobraría como un impuesto extra al comprador por haberlo comprado por debajo del costo. Preguntas. Primera. ¿Qué pasa si lo vendo por arriba del costo que considera el SAT?
Bueno, en este caso se hace un avalúo para efectos de la escrituración, que Catastro no admite operaciones por abajo de un valor que ellos tienen contemplado, que tienen ya determinado. Eso lo va a requerir para efectos de la escritura. Ninguna operación, o se entendería que la operación no puede ser por debajo de ese avalúo, por el valor que determina ese avalúo. Si lo hace por debajo de ese valor, como bien dice, tendrá un impuesto el adquirente, un impuesto que pagar por adquisición de bienes. Pero, pues bueno, aquí tendría que hacerlo pues al valor de la operación, para efectos de que él justifique el ingreso que va a obtener por la venta. Si bien eso lo puede llevar a pagar un monto importante de impuesto sobre la renta, pues primero que vaya con el notario, que le hagan el cálculo, para que pueda darse una idea de qué estamos hablando, ¿verdad? Si bien es cierto, tuvo mucha plusvalía, hay una mecánica muy particular para determinar este impuesto. Que acuda con el notario, ellos tienen ahí el sistema, el software, en donde meten los importes, la antigüedad, y le pueden determinar el monto que va a pagar de impuestos.
Ya que tenga ese cálculo completo que le haya dado el notario, vuélvanos a hablar, y sí, entonces ya podemos complementar un tanto cuanto mejor, ¿sí?, la razonabilidad de su pregunta.
La segunda pregunta, también de Adrián, ¿dónde puedo ver si es verdad que el SAT tiene evaluadores?
Artículo 4 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Tiene facultades, ¿verdad?
Sí, tiene facultades para evaluar los inmuebles.
Anónimo. Tengo una pequeña inversión de 36 mil pesos en Banamex. Tengo que hacer declaración. Tengo 81 años.
¿Qué otros conceptos tiene de ingreso, señor? ¿Nada más esos?
No sé, si es todo lo que me dice.
Esos, si nada más son esos, no tiene obligación de presentar declaración. Y el impuesto sobre la renta que le retengan por esa inversión es definitivo. Y no pasa nada, señor. Nada más vea si tiene otros ingresos. Por la edad, esperemos que tenga usted una muy buena pensión. Y entonces, este tratamiento que le acabo de decir no operaría. Pero mejor vámonos a hablar.
Don Gabriel Guzmán, nada más se comunica para agradecer la atención. De nada, señor Guzmán. Aquí estamos a sus órdenes para... en lo que, y para los desórdenes también, dicen, ¿no?, señores contadores.
Bien, ¿por qué no?
¿Por qué no, verdad? No, bueno, sí. Gracias, señor Guzmán, muy amable. Y bueno, caballeros, ahora sí que ni para el orden ni para el desorden. Ya acabamos, no sé si ustedes quieran
añadir algo. Quisiera nada más mencionar, no lo he revisado, nos comprometemos a la semana próxima a revisarlo bien. En la SOFIPO, según medio pude ver así rápidamente, hay una exención de 5 UMAS, efectivamente, como lo decía nuestro radioescucha. Pero queremos precisarlo, hace referencia a lo que alcancé a ver en el artículo 93 de la ley impuesto a la renta, mas no pude ver exactamente la fracción específica. Nos comprometemos a revisarlo y a dar la información. Si fuera así, ese importe será cercano a los 190 mil pesos aproximadamente.
Correcto. Y quiero hacer una fe de erratas hace un momento de los evaluadores que preguntaba nuestro radioescucha que tiene el SAT. Yo les dije que era el artículo 4, corrijo, es el artículo 3 del reglamento de Código Fiscal de la Federación, avalúos para efectos fiscales.
Perfecto, caballeros. Bueno, pues como ya no tenemos más participación, cerramos entonces este programa agradeciéndoles como siempre infinitamente a ustedes por su valiosa aportación y ayuda y guía a los radioescuchas de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias. Gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles, muy amable, un abrazo para usted.
Muy buenas tardes, igual, saludos y muy buena semana para todos.
Contador Juan Ramón Olagues, muchas gracias también, otro abrazo.
Al contrario, licenciada María Mercedes, un placer y gracias por la invitación. Sí, y va otro más fuerte abrazo de regreso.
No le aunque, como dicen por ahí, que haga calor.
Las amabilidades humanas no tiene que ver la temperatura.
Exactamente, muchas gracias.
La sensibilidad, ¿verdad?, recíproca.
Gracias, sin duda. Saludos a los dos y gracias a nuestra audiencia que como cada lunes nos hace favor de abrir su atención, su escucha a este espacio y permitir que los señores contadores les puedan ayudar. Soy Mercedes Altamirano, en nombre de todo el equipo. Por aquí nos reencontramos el próximo lunes. Que tenga muy buena semana. Hasta la próxima.